presidenta, se trata de una personalidad irrepetible.
Yo creo que tenía un estilo único, una personalidad muy definida, una gran credibilidad cuando decía y hacía las cosas, que es lo que al final sirve para comunicar.
Ahora llega El Espejo, ahora llega José Luis Restán.
Escuchas Mediodía con José Luis Pérez.
COPE, estar informado. José Luis Restán.
El Espejo.
La 1:33, 12:33 en Canarias. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este tiempo del Espejo, en el que queremos compartir con ustedes los gozos, preocupaciones y esperanzas de toda la Iglesia. En nuestra línea editorial recogemos hoy una homilía reciente del Papa Francisco, en la que afirmaba que Pedro, Pablo y los primeros discípulos no anunciaban a un Jesús sin historia. Ellos anunciaban a Jesús en la historia del pueblo, un pueblo al que Dios había hecho caminar durante siglos para llegar a la madurez, a la plenitud de los tiempos. Dios entra en la historia y camina con su pueblo. Primera cuestión. Francisco insistió en que el cristiano es un hombre y una mujer de historia, porque no pertenece a sí mismo, está integrado en un pueblo que camina. El cristiano no es un hombre o una mujer espiritual de laboratorio, es un hombre o una mujer espiritual colocado dentro de un pueblo, que tiene una historia larga y que sigue caminando hasta que el Señor vuelva. Por eso, subrayaba el Papa, la historia de la Iglesia es una historia de gracia, pero también una historia de pecado. Lo sabemos. También entre los cristianos, ¿cuántos pecadores? ¿Cuántos crímenes? Decía el Papa. Y tenemos que asumir en nuestra historia a santos y a pecadores. Como sucede en nuestra historia personal, la de cada uno, tenemos que asumir nuestro propio pecado, abierto siempre a la gracia del Señor que está con nosotros, que nos acompaña y nos perdona si lo deseamos y lo pedimos, claro. Y terminaba el Papa. No hay identidad cristiana sin historia. No imaginemos, pues, cristianos de laboratorio. Seamos hombres y mujeres que viven la fe dentro de la realidad, dentro de las circunstancias de la historia, pidiendo perdón y levantándonos con ayuda de Dios cuando caigamos. Pues comienza nuestro recorrido en El Espejo. Lo hacemos avanzando las principales noticias de la vida de la Iglesia que estamos siguiendo esta mañana y que luego ampliamos en la parte final de nuestro programa. Y para eso está ya con nosotros Amparo Latre. Hola, Amparo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Vamos a empezar en el Vaticano hoy, donde Monseñor Fisichella, presidente del Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización, ha presentado los contenidos del Jubileo de la Misericordia.
En París hoy comienza en la Casa Madre de las Hijas de la Caridad la Asamblea General, que se prolongará durante 5 semanas con el lema La audacia de la caridad para un nuevo impulso misionero y que designará a la nueva superiora general de la congregación.
Y en nuestro país, 6 organizaciones católicas especializadas en el ámbito de la justicia social y el trabajo piden precisamente un trabajo digno para erradicar la pobreza.
Son Cáritas, Confer, OAC, Justicia y Paz, Juventud Estudiante Católica y Juventud Obrera Cristiana. Han puesto en marcha la iniciativa Iglesia Unida por el Trabajo Decente, que van a llevar a las Naciones Unidas el próximo mes de septiembre para que la defensa de un trabajo digno se incluya entre los objetivos de desarrollo sostenible. Charo Castelló, del Movimiento Mundial de Trabajadores Cristianos, explica el origen de esta iniciativa.
Representantes de organizaciones de inspiración católica y congregaciones religiosas se reunieron en Roma los días 29 y 30 de abril del 2014 con las autoridades de la Santa Sede y los líderes de la Organización Internacional del Trabajo, con el objetivo de colocar explícitamente el trabajo decente para todas las personas entre los objetivos de desarrollo sostenible en la agenda post-2015. Estos representantes elaboraron una declaración que hoy organizaciones católicas en España queremos ratificar y hacer nuestra.
En la actualidad, José Luis, hablaremos también de Helder Cámara, cuyo proceso de beatificación se ha iniciado en la archidiócesis de Recife, en Brasil.
Pues muchas gracias, Amparo. Toda esta información y más se la vamos a ofrecer al final de nuestro programa, pero les invitamos a que ya la consulten a través de nuestro portal cope.es o siguiendo nuestras redes sociales, que les recuerdo, la dirección de nuestro Twitter es @religion_cope y nuestro muro de Facebook se llama Religión Cope. Como todos los martes, abriremos hoy nuestro espacio en El Espejo para el testimonio y la presencia de la vida religiosa. Vamos a mirar a la Pascua del Enfermo, que se celebra el próximo domingo, y para hablar de ella estará con nosotros el religioso Camilo José Carlos Bermejo, que es director del Centro de Humanización de la Salud. Y ahora llega el tiempo para la firma que nos trae María Eugenia Díaz y que hoy, necesariamente, dolorosamente, hay que decir, dirige su mirada hacia Nepal. Hola, María Eugenia. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
Pues sí, lo venimos contando. El terremoto de Nepal ha desencadenado, como siempre en estas circunstancias, la solidaridad de los españoles.
Exactamente como dices, porque siempre que hay una catástrofe en cualquier lugar del planeta, la solidaridad de los españoles responde de manera rápida y generosa. Más aún cuando en esa catástrofe están inmersos españoles, como ha sido el caso. Nepal es uno de los tres países más pobres de Asia y está entre los más pobres del mundo en materia de desarrollo. Ahora estamos viendo que su situación es altamente inquietante, como dicen muchos de los que allí están y conocen el país, que es casi, casi medieval. Nos lo han confirmado las ONGs que están trabajando en Nepal, básicamente en educación. Y lo estamos viendo, una auténtica ciudad de lona se ha instalado en las calles de Katmandú para cobijar a los miles de personas que han visto cómo sus casas caían como torres de naipes. Y es la falta de infraestructuras lo que supone una grave dificultad para que la ayuda extranjera pueda llegar vía aérea al país y después poder moverse, no solo en la capital, claro, sino para llegar a otros lugares cercanos y no, digamos, a los que están alejados.
Pues, desgraciadamente, ya de la experiencia de situaciones parecidas, hemos podido comprobar que lo difícil muchas veces es llegar precisamente a esos lugares que están alejados de la ciudad que está en el centro por la dificultad de los movimientos.
Pero esto es una historia que se repite inevitablemente. Los que allí están trabajando conocen mejor que nadie cómo se puede uno mover en medio de los obstáculos. Las ONGs, por ejemplo, Caritas y Oxfam, Oxfam Intermón y otras, pueden llegar pese a las dificultades, porque conocen el terreno. Por ello sabemos que necesitan artículos de primera necesidad. Caritas Nepal ha suministrado todo lo que tenía a mano y ahora lo hace gracias a que la red Caritas, la Caritas española, haya enviado 100.000 euros, se ha movilizado enviando dinero que permite la compra de materiales de socorro en zonas cercanas, por ejemplo la India, y así poder llevarlos a los más alejados. Estiman que decenas de miles de familias necesitan refugio temporal, o sea, tiendas de campaña y similar, agua, alimentos y productos de saneamiento y higiene. De la generosidad de los españoles que conocemos bien, veremos cómo se puede ir ayudando al pueblo nepalí, independientemente de que los equipos de especialistas que se han desplazado allí encuentren a los españoles que aún están desaparecidos. Vemos que hay que cooperar con los países más pobres, tanto con la ayuda oficial, que ahora, como todos sabemos, es de bajo mínimos, como con el compromiso particular de cada uno de nosotros. Así que infórmese a través de las diferentes webs de las ONGs. El móvil el teléfono de Caritas habilitado para la emergencia es el 933-99-99.
Vamos a repetirlo, ya que es la conclusión práctica de todo lo que hemos dicho. Apoyar a través de Caritas con Nepal para estos hermanos nuestros tan necesitados, pues la fórmula es llamar a este número que es tan fácil de memorizar, 933-99-99. Pues gracias por enfocar este drama, como venimos haciendo, y también por dar testimonio de cómo se está moviendo esta ayuda, que esperamos que se incremente y que llegue a quienes más lo necesitan. Gracias, María Eugenia.
Ojalá así sea.
Hasta la semana que viene.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Más allá de las grandes palabras, ¿tenemos conciencia de lo que está ocurriendo?
La respuesta es sí, porque buscamos a la gente que nos explica las cosas.
Ese es el tema.
Contando todo lo que ha ocurrido. Lo que
y luego nos ha contado una de esas noticias que dan un poco de yuyu.
A veces sorprende.
Porque hay que contarlo todo, si es importante para ti.
Esto que estás contando, no muchos papás que nos están escuchando ahora lo sabían, ¿no?
COPE. Estar informado.
A Albert le faltaba algo para ser del todo Alberto, como un coche nuevo que le complementase. Atrevíbete, Albert. Coge ese toque que te falta, conduce un coche nuevo y que esta vida sea pa' ti. Y si estrenas coche, con nuevo de Berti pagas por tu seguro la mitad. Berti.es, seguros para gente despierta.
¿Quién era San Pedro?
Y lloró mucho.
Y era cabezota.
Y le encantaba pescar.
¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? Regala La Alegría de la Fe, el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor, por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91-343-9791.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes y, como les anunciaba, hoy abrimos, es martes, nuestro espacio para la vida religiosa en El Espejo, que conduce aquí con nosotros Luis Esteban Larra. ¿Qué tal, Luis Esteban? Buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Y nos acompaña hoy José Carlos Bermejo, religioso Camilo, director del Centro de Humanización de la Salud. Con él queremos enfocar la Pascua del Enfermo, que se celebra en toda la Iglesia en España el próximo domingo. Antes de conversar con él, nuestra compañera Ana Almazán dibuja su perfil en El Espejo.
Es un apasionado por el cuidado y el acompañamiento al sufrimiento inevitable. Tiene capacidad de reflexión, comunicación y de ordenar el pensamiento. Luego lo plasma en los casi 50 libros que ha escrito. En definitiva, un experto en humanización de la salud, en asistencia a enfermos terminales y en acompañamiento del duelo. Este vallisoletano de 52 años tenía claro, o medio claro, desde los 11, la vocación religiosa. Lo que más recuerda de su pueblo, Tordesillas, es montar en bici y pasar el tiempo sentado a la orilla del río. Le encanta la naturaleza y su paisaje favorito es el Pirineo aragonés. De vez en cuando también se escapa al cine, pero no solo, sino con amigos, porque le gusta comentar la película. La palabra que más le define es apasionado. Esto se lo inculca a todos los alumnos que llenan sus clases en diferentes universidades de Latinoamérica, Portugal, Italia y España. Hablamos con José Carlos Bermejo, religioso Camilo y director del Centro de Humanización de la Salud.
José Carlos Bermejo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Luis. Muchas gracias por invitarme a estar con vosotros.
Oye, una curiosidad personal y creo que también de los que estamos aquí en la mesa y de los oyentes seguramente. ¿Hay algún tema del mundo de la salud que no hayas tratado en esos 50 libros, artículos y numerosas conferencias? ¿Algún tema queda todavía pendiente de tratar?
Se me escapan muchos. Mira, me ha interesado mucho el mundo del duelo, del final de la vida, recientemente Jesús y la salud, las cuestiones éticas, pero se me escapa, por ejemplo, del mundo de los niños enfermos, hay de los cuidados intensivos, que nos vamos a interesar en las próximas jornadas de humanización. Se me escapan muchos.
Bueno, y de todos esos temas, ¿con cuáles te sientes más a gusto? Lo digo por ámbitos, ¿no? A la hora de tratar, a la hora de escribir, a la hora de afrontar, sin duda, el mundo del dolor. El tema de los enfermos directamente, los cuidadores, las familias, los profesionales sanitarios, los agentes de pastoral.
Mira, yo creo que estoy especialmente orgulloso de haber escrito sobre el duelo y para personas en duelo. Es un espacio de sufrimiento del que nadie se escapa y movido por la rabia también experimentada al ver que hay mucho sufrimiento evitable en personas que no son bien acompañadas en el duelo, pues he escrito unos cuantos libros sobre este tema. Estoy especialmente orgulloso de Estoy en duelo. Más recientemente he escrito también Pensando en los enfermos, Estoy enfermo, un libro porque muchas personas me han dicho: José Carlos, ¿qué le puedo regalar a esta persona que está enfermo para que lea ella? No para los cuidadores solo y los profesionales que tenemos más literatura, sino para el propio enfermo cuando puede leer. Y por eso he escrito también Estoy enfermo como un libro regalo.
Bueno, la campaña de este año del enfermo, tanto el Día del Enfermo que se celebró el pasado 11 de febrero, como la Pascua del Enfermo que se celebrará el próximo domingo, sexto de Pascua, si no me equivoco, lleva por lema aquí en España, en todas las diócesis de España, desde la Conferencia Episcopal, Salud y Sabiduría del Corazón. Yo casi me atrevería a decir que podría ser un título también de uno de esos numerosos tuyos. ¿Pero qué te sugiere esta expresión, José Carlos?
Escribí un libro titulado Inteligencia Emocional, la sabiduría del corazón en la salud y en la acción social hace algún año, efectivamente. Me sugiere lo que para los cristianos es el concepto de corazón en la sabiduría bíblica. La inteligencia, el saber, la planificación del bien o del mal, el discernimiento, no está en la cabeza, está en el corazón. Es el corazón el que es inteligente o tonto, el que es entrañable, el que guarda las cosas con confianza, las cosas de un amigo, el que tiene ojos y ve, el que tiene orejas y oye, o bien también el que es de piedra o está embotado como de grasa. Estoy citando así espontáneamente calificativos que tiene la palabra corazón en la Sagrada Escritura en sus más de 800 veces que aparece. Por eso cuando los obispos, al invitarnos a celebrar el Día del Enfermo el próximo sexto, próximo domingo de Pascua, con este lema de salud y sabiduría del corazón, yo creo que nos están evocando la necesidad de humanizar todo lo que tiene que ver con la salud, con esa sabiduría que no viene solo de la cabeza y de la inteligencia intelectiva y de la técnica que somos capaces de generar para diagnosticar y para tratar, sino también con los valores que emergen de un corazón inteligente, un corazón pensante, oyente, que recapacita.
Como religioso, Camilo, eres director del Centro de Humanización de la Salud, que ya hemos señalado este dato de interés. ¿Crees que existe, como tantas veces también ha repetido el Papa Francisco, ese descarte hacia el mundo de los ancianos? Él habla de las personas mayores, fundamentalmente ha hablado de los mayores, también de los jóvenes, ¿no?, pero de los mayores, y del mundo de los enfermos. ¿Qué nos pasa a esta sociedad tan tecnificada que descartamos a los enfermos y a los mayores?
Sí, yo creo que cuando el Papa Francisco nos dice esto, está pensando en el mundo, en la Iglesia Universal y en el mundo. La sociedad de descarte de los mayores es diferente en países y en, no sé si se podría decir, en continentes, ¿verdad? Por ejemplo, en España creo que estamos creciendo mucho, hemos crecido en sensibilidad ante el cuidado de los mayores. Hoy día somos conscientes, los tenemos en casa a pesar de las residencias. Hay muchas familias con mucha carga de cuidado a mayores con deterioro cognitivo, con Alzheimer, con incontinencia. Habría que hacer un sínodo sobre la familia cuidadora de los enfermos. Sin duda que hay excepciones. Las anécdotas de quienes abandonan, ¿no?, de quienes no cuidan, son retos humanizadores que tenemos pendientes. Quizás más en otros rincones del mundo, donde el anciano no representa la persona digna a la que hay que cuidar y sabia, de la que hemos heredado lo que tenemos y lo que somos, sino a veces pues una tercera categoría, la tercera edad, como hablábamos antes, que no atendemos con la dignidad propia del ser humano.
Bueno, después de impartir tantas conferencias por toda la geografía nacional y por tanto recorrer las distintas diócesis españolas, me atrevería a hacerte esta pregunta haciendo un juego de palabras también que todos entenderán. ¿Goza, José Carlos, tú crees que goza de buena salud la pastoral de la salud en España?
Quizás tuvimos tiempos más gloriosos hace una década o dos en las que estábamos más animados y coordinados en la atención religiosa y espiritual hospitalaria. Éramos más sensibles al acompañamiento espiritual en los hospitales. Hoy se ha producido un cambio muy importante, que es la disminución del tiempo que estamos ingresados en los hospitales cuando estamos enfermos. La mayor parte del tiempo los enfermos lo pasamos en nuestra familia, y nos falta todavía un poco de animación de la pastoral de la salud en las parroquias y en los espacios no institucionalizados, ¿verdad? Hay muchas iniciativas diocesanas de animación, gracias a los delegados diocesanos de animación de pastoral de la salud, de formación de los agentes de pastoral, que a veces son personas que tienen ya una cierta edad y tenemos el reto de contagiar nuestra pasión a los más jóvenes, apasionados por aliviar sufrimiento, que esta pasión la compartimos pues con otras profesiones y otras motivaciones altruistas, como los psicólogos y los médicos, que actúan algunos desde la fe y otros desde el deseo de hacer el bien.
Fíjate que es la hora ya prácticamente la comida en tantos hospitales, ¿verdad?, que comen antes, o incluso algunos ya estarán acabando, o en las casas también, los hogares donde les están poniendo la comida, los cuidadores, los profesionales. ¿Qué les dirías, José Carlos, tú que tanto conoces muy bien este mundo de la salud, qué les dirías, pues en nombre de la Iglesia, va a decir, de la comunidad cristiana también, de tu propia congregación, ¿no?, de los Camilos, qué les dirías a esas personas que están sufriendo, que están experimentando la prueba del dolor y de la enfermedad, desde la fe, desde el mensaje de Jesús, desde la Iglesia?
Con mucho cariño, además de decirles que aprovechen si tienen apetito, y buen pranzo, que diría el Papa Francisco. les invitaría a reconocer el trabajo que hacen los profesionales cuidándoles muchas veces con el corazón en las manos, como decía San Camilo, y invitaría con mucha timidez a confiar en los profesionales y a dejarse querer y dejarse cuidar, porque desde la fe hemos conjugado y conjugamos mucho el verbo querer, cuidar, amar, y quizás nos hemos olvidado un poquito de la importancia de estos verbos conjugados también en pasiva: dejarse querer, dejarse cuidar, dejarse amar, que es también un modo explícito de construir el reino y de evangelizar. Nada fácil cuando estamos en la horizontal de la cama y necesitados, pero dejarse querer es un reto que tenemos todos los seres humanos, también en la enfermedad.
Pues sin duda una palabra de aliento y de esperanza, también en nombre de tantas congregaciones religiosas que se dedican al ámbito de la salud, del trabajo sociosanitario en España y fuera de nuestro país. Muchísimas gracias, José Carlos, por haber atendido nuestra llamada en esta víspera de la Pascua del Enfermo. Un cordial saludo ya por el número 51.
Muchas gracias.
Del libro, digo.
Sí, buenas tardes, con mucho cariño.
Un fuerte abrazo para José Carlos. Y menos mal que no ha abarcado todos los temas, porque eso nos da la esperanza de que tendrá más cuestiones que traernos a esta mesa y a esta antena en el futuro.
Por supuesto.
Bueno, Luis Esteban, muchas gracias. Hasta la semana que viene.
Igualmente.
Pues llega el tiempo de la información, de abrir nuestra página para profundizar todas las noticias de esta jornada. De nuevo con nosotros Amparo Latre. Hola, Amparo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Vamos a comenzar este recorrido en el Vaticano. Allí, Monseñor Rino Fisichella, presidente del Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización, ha presentado esta mañana los contenidos del Jubileo de la Misericordia.
Una cita que suscita muchísimo interés, de la que ha estado pendiente, de la que nos habla desde Roma Angelín Esconde.
Del 8 de diciembre de 2015 al 20 de noviembre de 2016 son los casi 365 días en los que se desarrollará el Jubileo de la Misericordia. Esta mañana Monseñor Fisichella ha dado los detalles que reflejan la dimensión de este evento eclesial. Habrá un jubileo de adolescentes, de presos, de sacerdotes, de diáconos, de catequistas y de enfermos. El primer acontecimiento, del 19 al 21 de enero, estará dedicado a todos los que sirven en los santuarios. El 24 de abril a los jóvenes y adolescentes ante la cercanía de la JMJ de Cracovia. Los diáconos tendrán su propio jubileo el 29 de mayo, el 3 de junio los sacerdotes, el 12 de ese mes las personas enfermas y con discapacidad y el 25 de septiembre los catequistas. Muy especial será el jubileo de los presos el 6 de noviembre, porque se está estudiando la posibilidad de que, además de en las cárceles, un pequeño grupo pueda celebrar en San Pedro el jubileo junto al Papa Francisco. Además de estos eventos, han explicado que el Santo Padre llevará a cabo signos jubilares, es decir, gestos concretos de misericordia con aquellos que estén en las periferias existenciales. También se ha presentado el logotipo, diseñado por el jesuita Marco Rubnik. Muestra a Cristo como buen pastor que carga sobre sus hombros al hombre perdido, recuperando así una imagen muy apreciada en la Iglesia antigua. Hay un sitio web ya preparado, www.im.va, disponible en 7 idiomas, italiano, inglés, español, portugués, francés, alemán y polaco. En cuanto a las cifras de asistencia, el Vaticano quiere ser prudente y no aventurarse a avalar los 25 millones de peregrinos de los que habla la prensa italiana. Sí que apuntan a que obviamente serán más de los normales por tratarse de un jubileo, pero quizá menos de los esperados, dado que también el jubileo se celebra a nivel diocesano.
Gracias, Angelines. Pues por supuesto que estaremos muy pendientes en toda la programación de COPE de los distintos jalones de este recorrido del Jubileo de la Misericordia. Volvemos a los temas de casa. 6 organizaciones españolas de inspiración católica especializadas en el ámbito de la justicia social y del trabajo: Cáritas, Confer, OAC, Justicia y Paz, Juventud Estudiante Católica y Juventud Obrera Cristiana, ponen en marcha la iniciativa Iglesia Unida por el Trabajo Decente.
Es una iniciativa secundada por otras 70 entidades de la Iglesia Católica con el objetivo de defender los derechos laborales, combatir la precariedad y sensibilizar sobre la relevancia de crear empleo de calidad, y que estas organizaciones llevarán a las Naciones Unidas para intentar que la defensa del trabajo decente se incluya entre los objetivos de desarrollo sostenible que se aprobarán el próximo mes de septiembre en las Naciones Unidas. Charo Castelló, del Movimiento Mundial de Trabajadores Cristianos.
Es necesaria la articulación de políticas en España, en la Unión Europea y en las Naciones, y en el ámbito de las Naciones Unidas, de cara a la consecución de este objetivo. Es urgente la formulación y puesta en práctica de un nuevo conjunto de objetivos que desarrolle junto con unas condiciones de ayuda y unas políticas económicas.
En el contexto de la presentación de esta iniciativa, José Luis Saborido, responsable del área de Justicia y Paz de Confer, ha valorado los datos que hemos conocido referentes al descenso del paro y al aumento de la afiliación de la Seguridad Social.
Los datos positivos son positivos, ya que, pues bendito sea Dios, ¿no? Que claro, una cosa es la macroeconomía y otra es la microeconomía. Entonces, por muy buenos datos que nos vayan dando de la macroeconomía, mientras eso no revierta realmente en lo que está sucediendo a nivel de calle, pues mientras lo uno no se vea repercutir realmente en lo otro, no nos quedaremos tranquilos.
Las personas que se quieran sumar a esta iniciativa pueden hacerlo a través de las redes sociales con el hashtag Iglesia por el Trabajo Decente.
La Casa Madre de las Hijas de la Caridad en París acoge durante las próximas semanas la Asamblea General de esta congregación, que cuenta con más de 16.000 religiosas al servicio de los más pobres en todo el mundo.
Además de elegir superiora general, el objetivo de esta asamblea es evaluar y promover la fidelidad al carisma y la vitalidad apostólica de toda la compañía. La audacia de la caridad para un nuevo impulso misionero es el lema con el que se reúnen las Hijas de la Caridad en este encuentro de carácter internacional, en el que se profundizará en el mensaje de los fundadores, San Vicente de Paúl y Santa Luisa de Marillac, para vivir el presente con valentía y responder a los desafíos misioneros y espirituales que plantea la sociedad actual.
Y nos vamos ahora hasta Brasil, porque allí se inicia el proceso de beatificación del obispo Elder Câmara.
Fue arzobispo de Olinda y Recife y es considerado uno de los mayores defensores de los pobres en este país latinoamericano. Por sus iniciativas en favor de los derechos humanos, recibió varios galardones. Llegó incluso a figurar en la lista de candidatos al Premio Nobel de la Paz.
Recordamos que también hoy termina en la Conferencia Episcopal la reunión de la Comisión Mixta de Obispos del Norte de África y del Sur de Europa. Tendremos ocasión el próximo jueves de hablar con Monseñor Ciriaco Benavente, que ha representado al Episcopado Español en esta reunión, y allí conoceremos de primera mano pues todo lo que se ha tratado. Y así concluimos nuestro recorrido informativo de hoy en esta edición del Espejo, que hemos hecho con Teresa Fernández Almagro en el control de sonido y con la producción de Ana Almazán y de Eva Galbache. Nos vamos, dejamos la antena en manos de nuestros compañeros de informativos, con José Luis Pérez a la cabeza, que les trae ahora toda la información de España y del mundo, en la mejor antena, la de COPE. Mañana volvemos aquí en El Espejo a las 13:30 con toda la vida de la Iglesia. Hasta entonces, muy buenas tardes.